general de Brigada Aérea y comandante en jefe de la Cuarta Brigada, el general Juan Soto Palomino, que está aquí en la radio. ¿Cómo está, general? Bienvenido a la radio, una vez más.
Nuevamente, así como años anteriores, un gusto estar aquí en Radio El Pingüino.
Me contaba en forma interna, general, y no sé si estoy equivocado, desde los Campos de Hielo Sur hasta el Polo es la jurisdicción de la Cuarta Brigada Aérea.
Sí, ese es nuestro espacio aéreo que tenemos que controlar y también supervisar. Y por otra parte, estar preparados para efectuar cualquier rescate, porque este espacio que tenemos asignado como brigada corresponde también al espacio de búsqueda y de salvamento que la Fuerza Aérea a lo largo de todo Chile desarrolla. Así que es una gran tarea que tenemos de estar presto ante una situación de emergencia.
¿De qué cantidad de años estamos hablando de la Cuarta Brigada?
Bueno, como Cuarta Brigada no llevamos muchos años, que son 44 años. El año 1967 se forma como Cuarta Brigada Aérea, pero nosotros recordemos que desde diciembre de 1930, cuando se activa el grupo de anfibio número 2 aquí en Bahía Catalina, desde ese tiempo ya estamos aquí, o sea, llevamos un poquito más de 80 años en la región.
No es menos la cantidad. Grupo de aviación número 6, grupo de aviación número 12, el grupo de telecomunicación y detección 33 y la grupo de exploración antártica 19. Eso es lo que yo entiendo que tengo acá, de que compone la Cuarta Brigada.
Esas son nuestras unidades tácticas, las cuales tienen como misión contribuir a la misión de la brigada. El grupo 6, como la gran mayoría conoce, cierto, que es nuestra unidad de transporte aéreo. Tiene los aviones Twin Otter, que es muy conocido especialmente por nuestra juventud, por nuestra gente de la región, que hace todos los traslados aéreos cuando se requiere. El grupo de aviación número 12, que es la que tiene los aviones de combate, los F-5, que nos cuidan y custodian nuestro espacio aéreo. El grupo de telecomunicaciones y detección, que es el encargado de enlazar todas estas unidades y permitir que el mando pueda dirigir y controlar las operaciones. Y finalmente el grupo de exploración número 19, que está con base en la isla Rey Jorge, en nuestra base Eduardo Frei Montalva, y que también contribuye a tener enlace con nosotros, apoyar las operaciones del resto de las bases aéreas, apoyar exploraciones científicas y, por cierto, todo lo que es rescate aéreo. Esas son las tres misiones que tienen ahí en la Antártica, las principales.
Y no deja de ser menor la última, el rescate. ¿Y que ha tenido que trabajar en varias oportunidades?
En varias oportunidades, sí. Ahora, hoy día estamos con los nuevos sistemas satelitales que están incorporados a la búsqueda. Permite tener una supervisión de todos los vuelos que se efectúan en la región y saber con mayor certeza cuando tenemos algún incidente o accidente, y así poder estar lo más prontamente posible disponible, por un lado, y por otro lado para detectar y apoyar un rescate aéreo.
Acá las distancias son largas.
Sí.
Entonces no es fácil, sí, poder de repente realizar, estando en el lugar, claro, lo realizan, pero para poder los tiempos de llegada, sí, de repente son un poco más extensos.
Claro,
¿no?
Es una
la Antártica tarea. ¿Cuánto hay de acá? Una hora y media. No, a William, una hora y media.
Claro, 2 horas y media estamos en la Antártica con aviones C-130. Desde Punta Negra, claro.
Igual es un tiempo bastante extenso.
Sí. Y esta tarea tiene mucha relación también con la que hace la tercera zona naval, que tiene la responsabilidad de custodiar el mar presencial y la zona económica exclusiva, que se superpone con la nuestra, con el espacio aéreo. Así que también nos apoyamos mutuamente en caso de que tengamos que participar en algún rescate o alguna búsqueda.
Dentro de los 2 años que lleva acá al mando de la brigada general, ¿qué es lo más complicado que le ha tocado hacer en cuanto a rescate o llevar ahí una ayuda a la gente?
Bueno, una fue el paro que hubo en enero.
Yo creo que se lo marcó a todos, ¿eh?
Sí, porque nosotros, nuestra responsabilidad fue mantener todo lo que es los servicios aeronáuticos de la región. Esa es nuestra tarea,
ya,
¿cierto?
Sí, claro.
Así que tuvimos que hacer varios movimientos y aplicarnos, digamos, como se dice en la jerga militar,
increíblemente
de mantener nuestro servicio.
Increíblemente uno no se lo imaginaba,
claro.
Pero hasta esas consecuencias, sí, llegó el paro.
Sí. Tuvimos que trasladar mucha gente que quedó aislada, particularmente en Puerto Natales, ¿cierto? Había muchos turistas y nosotros con medios aéreos que nos llegaron de Santiago a reforzarnos, tuvimos que trasladar alrededor de 1.200 turistas en dos días, desde Natales hasta Carlos Ibáñez.
1.200 turistas.
Sí.
¿Y con los aviones de Twin Otter?
No, con aviones que nos llegaron de Santiago, más los Twin Otter. Nos llegó un avión Boeing. Y también tuvimos que trasladar gente que estaba aislada en Williams, pues como las empresas locales detuvieron su
transporte. Y eso nosotros no lo supimos, po.
Bueno, eso es lo que queda atrás, bambalinas, como se dice. Pero fue una gran experiencia. Una gran experiencia.
De haber sido. Estamos conversando con el comandante en jefe de la Cuarta Brigada Aérea, el general Juan Soto Palomino. Ustedes dicen que van muy bien tomados la mano con la Armada cuando se realizan este tipo de actividades de rescate, especialmente cuando involucra lo marítimo y lo aéreo. ¿Hacen ejercicio realmente ustedes como instituciones para poder estar preparados en caso de...?
Muy buena pregunta. Efectivamente, hacemos ejercicio. Todos los años hacemos un calendario. Primero hacemos ejercicios individuales, especialmente para instruir y entrenar a la gente que viene llegando a la brigada, que viene nueva gente destinada, nueva gente que hemos instruido. Hacemos un ejercicio interno. Y posteriormente hacemos un ejercicio junto con la tercera zona naval,
¿ya?,
donde involucramos también a todos los operadores de la zona. Por ejemplo, a la empresa DAP, a la Anchile, a las empresas mineras, a las empresas petroleras, a bomberos, a la Cruz Roja, por supuesto que también a todo lo que es la red de hospitalaria de Punta Arenas y de la región. Y todos ellos, junto con la ONEMI, hacemos un ejercicio y simulamos, por ejemplo, algún accidente de un avión mayor aquí en el estrecho o alguna zona. Cosa de, en caso de que ocurra alguna desgracia o tengamos que activar nuestros planes, ya estemos en coordinación estrecha con la Dirección General de Aeronáutica, con la Tercera Zona Naval y nosotros principalmente, más el resto de las organizaciones que les comenté.
Usted habló de un tema importante, la catástrofe, lo que ocurrió el 27 de febrero del año pasado. Creo que ustedes tuvieron parte importante también en lo que fue el trabajo en el norte del país, ¿no? Ustedes como Cuarta Brigada,
claro,
trasladarnos a su gente, sus aparatos, sus aviones a ese,
sí,
lugar.
El año pasado, con motivo del terremoto, si trasladamos aviones Twin Otter, trasladamos equipamiento, una compañía completa de una unidad de combate nuestra para apoyar todo lo que era la seguridad de la ciudad de Concepción, como también apoyar el puente aéreo. Y ahí estuvimos más de un mes en Concepción apoyando esta tarea.
Fructífero fue eso.
Sí, y además yo en esa época del año pasado, como recordará, era comandante del Comando Conjunto. Y
claro,
mandamos a oficiales y personal nuestro a que se integrara a la organización que dirigió la catástrofe allá en Concepción, con el propósito de toda la experiencia que ellos iban obteniendo, nosotros la pudiéramos aplicar en nuestros planes y en nuestras directivas aquí en Punta Arenas.
Bueno, Dios gracias, nosotros no hemos tenido catástrofe. Creo que la última fue el terremoto blanco, por lo que recuerdo, no recuerdo otra. Pero se está preparado acá en la región de Magallanes. Aparte, como le decía, es una región extensa, es cruda en cuanto a invierno especialmente.
Sí.
Y hay que estar preparado para eso.
Sí. Sí. Y yo creo que también nos sirvió mucho toda la experiencia que obtuvimos del último tsunami que ocurrió, y terremoto, por supuesto, que ocurrió en Japón, ¿cierto? Donde,
que también nos llegó un susto a nosotros.
Exactamente, sí, claro. Nos llegó una alerta. Eso dispuso que tanto el gobierno regional como la ONEMI activara los planes que tenemos previstos, y hubo una estrecha relación con la municipalidad de Punta Arenas con el propósito de actualizar toda la planificación y las líneas de inundación probables de la ciudad. Ah. Así que esa fue una tarea que nos ha permitido ir conociéndonos más, producir una mayor integración en los distintos organismos que participan, porque son muchos los organismos, ¿cierto? Entra todo lo que son bomberos, la Cruz Roja, el municipio, los establecimientos educacionales,
claro,
los papás, toda una serie de organismos que se ven afectados ante una situación de emergencia. Así que siempre se puede mejorar más, por supuesto, pero estamos bastante avanzados.
¿Cómo activan ustedes una emergencia? Por ejemplo, una evacuación aeromédica desde Porvenir, que es muy habitual.
Es muy habitual. Eso, el servicio de salud que está en la zona afectada toma contacto directo con nuestros medios aquí en Punta Arenas.
Ah, no hay intermedios.
No. Nosotros evaluamos la situación, confirmamos si nosotros tenemos medios o la Armada de Chile tiene medios disponibles, y entre los dos organismos de la defensa decidimos cuál es la manera más rápida de ir en apoyo de esta evacuación.
O sea, es rápida la activación entonces. Yo pensé que pasaba primero por los sistemas de salud, las redes de salud, y después llegaba a ustedes.
En las redes de salud solamente se asegura que la evacuación valga la pena el esfuerzo.
Claro.
Eso porque a veces puede llamar a una persona natural, puede llamar a nuestros medios. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que efectivamente vale la pena el esfuerzo, como también que es seguro para el afectado hacer el traslado, porque puede ocurrir que yo tome a la persona y al hacer el vuelo en avión, puede que yo agrave su situación médica por la altura, las temperaturas y una serie de cosas que afectan el vuelo. Así que por eso que necesitamos que primero haya
una
evaluación por gente competente, y de ahí efectuamos el traslado.
¿Y ustedes ponen su personal de salud también como en el avión ahí para poder trasladar?
En el avión, claro, van médicos y va equipamiento si es que es necesario.
O sea, no estamos hablando solamente el piloto, ustedes ponen
se
su personal de salud también.
Todo un sistema, de acuerdo al tipo de evacuación.
Una evacuación de porvenir, por ejemplo, ¿cuántas personas mueven ustedes ahí?
El avión está equipado.
En su institución.
Sí, el avión está equipado para llevar hasta 4 camillas. Hasta 4 camillas podemos traer desde alguna pista.
¿Y funcionarios ustedes cuánto? 4 o 6 personas.
Ahí irían 2 enfermeros y 1 médico, si es que es requerido.
Más los que pilotan.
Más los 3 de la tripulación.
O sea, estamos hablando de 6 o 7 personas.
Sí, claro.
Igual una buena cantidad de gente. Sí. Y están preparados, alertas ahí, ¿no?
Está alerta a las 24 horas del día. Tenemos la capacidad de salir en rescate.
Cuando ocurren situaciones marítimas, ¿cómo se contactan ellos? El caso, por ejemplo, del faro de Hércules, ¿estuvieron ustedes también ahí?
En el caso de cuando es algo marítimo, lo ve inicialmente la tercera zona naval, y si por algún motivo ellos requieren nuestro apoyo, nos llaman y nosotros asignamos medios. Así es lo que tenemos coordinado. Lo mismo cuando nosotros estamos en un rescate aéreo, si necesitamos medios tanto de la tercera zona naval como de la quinta división de ejército, tomamos contacto con ellos, claro, y ellos tienen, por ejemplo, si es algo que es mejor llegar por vía terrestre, por supuesto que ocupamos medio de alguna unidad de ejército que esté más cercana, ya sea en Puerto Natales o en Porvenir.
Ahí entra a trabajar el comando conjunto.
Exactamente, y entre todos nos apoyamos para suplir la emergencia.
¿Cómo captan ustedes el aprecio de la gente de la comuna, de la comunidad,
Nosotros como brigada, la verdad es que nos sentimos muy cercanos.
Cuando hacen las puertas abiertas, por
muy
ejemplo.
Muy cercanos. Y eso lo notamos, por ejemplo, con todos los requerimientos que nos llegan las semanas para visitar la base. Esa es una buena indicadora de gestión.
¿Que soliciten,
sí? Sí, semanalmente. De hecho, hoy día, que estábamos haciendo la práctica para la ceremonia, que es mañana, llegó un colegio de parvulitos. Así que ahí teníamos unos chicos. Muchos párvulos van, muchos establecimientos educacionales de básica también se interesan. Y ahora estamos programando con nuestro capellán, Juan Carlos Fuentes, que mucha gente aquí lo conoce,
sí,
que es muy querido.
Simpático, ¿cierto?
Sí, sí. Claro. Que también llevará gente de adultos mayores, porque ellos también tienen derecho a conocer qué es lo que es su fuerza aérea, cuáles son las prestaciones, cuáles son los aviones que han llegado aquí a la brigada. Así que también estamos en un programa de llevar tanto a nuestra juventud como también a los adultos mayores a nuestra brigada.
Sabemos de que ustedes cumplen una función importantísima aquí en la región de Magallanes para la ayuda a la comunidad, que todo es lo que hemos conversado, pero tampoco podemos olvidarnos que ustedes son una institución que tienen que cuidar la soberanía de nuestro país, especialmente en nuestra región, en la parte bélica. Ojalá Dios quiera nunca tengamos un conflicto con nuestros vecinos. Ustedes también tienen que velar importante este tema. ¿Cómo está la Fuerza Aérea en ese nivel? Obviamente, lo superficialmente lo que se puede conversar, ¿no?
Bien, nuestra Fuerza Aérea efectivamente está preparada para lo que es su misión principal, y que es la protección y de nuestra soberanía, como también contribuir a la política exterior. Es así que la capacidad que tienen nuestros medios, como nuestras tripulaciones, nos permiten mantener un alto grado de alistamiento y cumplir esa misión de defensa de nuestra soberanía. Y también la gran capacidad de entrenamiento que hemos logrado con diferentes tipos de ejercicios a niveles nacionales como internacionales nos permite operar, como por ejemplo hoy día estamos en Haití, hemos estado en Kuwait, en Irak y en otros países del mundo para hacer operaciones aéreas que aseguren la paz, tanto en nuestro país como cuando es requerido por Naciones Unidas. Así que eso da cuenta del alto nivel de profesionalismo que tiene nuestra gente. Nuestra gente son gente muy especializada, con mucho compromiso, con un alto sentido de espíritu de servicio, y que nos hace ser una fuerza aérea de alto nivel de alistamiento.
Ahora, ¿es desafío para un piloto Magallanes, tomando en cuenta, por ejemplo, las condiciones climáticas?
Sí, esta es una región que, como decimos nosotros los aviadores, da mucha mano. El viento, sí, la nieve, el rápido cambio que sufre la situación meteorológica de la zona, sin duda que a uno le da mucha experiencia. Y yo que volé aquí de subteniente y de teniente, aprendí mucho de esta maravillosa zona, además, digamos. Pero da mucha mano esta meteorología.
Bueno, usted estaba leyendo ahí parte de su hoja de vida de la Fuerza Aérea, y usted tiene 3.500 horas de vuelo. ¿Es una región apta o especial para poder volar en comparación del resto del país?
Sí, yo diría que, y mucho se dice que uno tiene aquí las cuatro estaciones del año en el día. Sí, claro, exactamente. Por lo tanto, siempre que uno sale a hacer un vuelo, todos son distintos, partiendo de la base que todo vuelo es distinto. Uno siempre que tiene que estar prevenido para tener alternativas, ya sea alternativa de una pista para aterrizar, alternativas de la misión para cambiarla, o una alternativa ante una situación de emergencia. Por lo tanto, el hecho de estar permanentemente con estas variables disponibles y que puedan ocurrir en cualquier minuto, hacen que el piloto madure mucho más rápido, obtenga una gran experiencia y posteriormente en cualquier zona de nuestro país pueda volar de forma segura y altamente profesional. Así que es una zona que nos sirve mucho a nosotros.
¿Un acto especial mañana? ¿Por motivo del aniversario?
Sí, un acto especial, primero que nada para celebrar nuestro 44º aniversario. Y también vamos a inaugurar una cosa muy importante, que es una plaza de la aviación dentro de la base. ¿Qué hicimos ahí? Juntamos una serie de aviones que teníamos dispersos, los abononamos, los pintamos, los renovamos e hicimos una plaza. ¿Por qué? Porque en esta plaza queremos que la visiten cada una de las personas que va a la brigada, a nuestros párvulos, a los colegios, a los institutos, a los adultos mayores, que vean que lo que tenemos hoy día como Fuerza Aérea que apoya al desarrollo y seguridad de esta región no nació ayer, sino que tiene muchos años. Y muchas personas han permitido operar este material, han permitido mantener y soportar estos materiales con mucho esfuerzo, y ahí están, para que sean conocidos, para que sean apreciados por nuestra gente. Así que es una gran tarea cumplido hacer esta plaza. Y que le voy a adelantar algo.
A ver.
Que también solicitamos que la ciudad de Punta Arenas tener un espacio.
Acá tenemos un espacio en la ciudad. Público.
Exactamente.
Ah, qué bien.
Entonces, en conversaciones con el alcalde y con el apoyo de su consejo, hace unos días atrás ya nos asignaron un terreno.
¿Dónde? ¿Se puede
nos
saber?
Nos asignaron en la avenida Bulnes, en el sector que queda frente a Bahía Catalina, donde nosotros tenemos nuestras instalaciones. Exactamente, en el bandejón central. Ahí nos asignaron. Y esto va junto con el proyecto de que se está licitando la remodelación de la avenida, la doble vía que tenemos ahí en el Bulnes. Así que una vez que partan los trabajos, nosotros vamos, ya iniciamos el proyecto para tener una plaza de la aviación aquí en la ciudad.
Y vamos a tener unos aviones ahí para...
Esa es la idea, tener unos aviones, destacar a tres grandes personas y promotores de la aviación aquí en Punta Arenas. Primero que nada, por supuesto que al comodoro Arturo Menino Benítez, que es un prócer de la aviación, ¿cierto? Y que se preocupó de lograr el apoyo del gobierno de entonces, ¿cierto?, don Carlos Ibáñez del Campo, se compraron aeronaves y se inició la apertura de las rutas australes, sí, claro, allá en el año 30, ¿cierto? Sí, claro. Y llegaron aquí en enero, el 27 de enero de 1930. Así que Amerino, sin duda, que es un gran hombre que aportó aquí a Magallanes. Otro gran hombre, pensamos nosotros, que es Franco Bianco. Un hombre destacado, ¿cierto?, un aviador civil de un temple y de unas garras, que buscó por todos los medios de unir Punta Arenas con el centro, ¿cierto? Y lo logró a través de su avión Saturno, que el año pasado lo tuvimos acá, aquí, claro, en el Hotel, sí, Dreams, gentilmente, que facilitó su instalación para tener este avión aquí en Punta Arenas, que fue conocido por muchos de nuestros compatriotas aquí en Magallanes. Así que, y también hay otro prócer que si bien es cierto es extranjero, fue un hombre que dio a conocer la Patagonia en el mundo, particularmente hacia Europa, que fue Günter Plutschow, ¿cierto? Este alemán que voló aquí en los años 20, particularmente en la zona de las Torres del Paine, en la zona de Tierra del Fuego, en la cordillera de Dalhousie. Él filmó toda esta maravillosa región que tenemos y la dio a conocer cuando el cine era blanco y negro y era mudo, ¿cierto? Claro que sí. Y ahí mucha gente se interiorizó y comenzó a conocer esta maravillosa región a través del cine. Así que pensamos que estas tres grandes personas deben estar en esta plaza de la aeronáutica, que le vamos a llamar, y que esperamos antes de fin de año, ojalá, o iniciarla o Dios mediante, poder inaugurarla.
¿Cuánto le queda acá? Usted como
yo, generalmente nosotros estábamos 2 años como comandante y con esta alta responsabilidad, así que lo más probable es que en diciembre ya otro general tenga la oportunidad de ejercer este lindo mando.
Ojalá que alcance a ver los inicios,
por lo menos. Así que por lo menos sí, esperemos. Y bueno, y vamos a pedir el apoyo a la comunidad, a instituciones, organizaciones, que nos ayuden a financiar este proyecto, que pensamos que es un proyecto muy bonito para la ciudad.
Qué bueno.
De Punta Arenas.
Qué gusto tenerlo aquí en la radio, general. Feliz aniversario por intermedio de usted a todos los funcionarios y familiares de cada uno de los que pertenece a la gran familia de la Cuarta Brigada. Nosotros como magallánicos comunes y corrientes estamos orgullosísimos de nuestra Cuarta Brigada y son parte nuestra. Así que feliz aniversario para ustedes. ¿Eh?
Bien, pues muchas gracias nuevamente por la invitación de Radio El Pingüino, quien gentilmente, como todos los años, nos permite aumentar y mejorar nuestras relaciones y comunicación con la ciudadanía de Punta Arenas, y recalcar y que nuestro compromiso es con toda nuestra gente, es con la región de Magallanes y Antártica chilena, es con el desarrollo de esta región, es con seguir potenciando la presencia de Chile en la Antártica, y seguir apoyando a toda la comunidad, y cuando la situación lo requiera, cuando Chile lo requiera, cuando nuestro país lo requiera. Así que muchas gracias por la invitación.
Ahí está el tazón del pingüino que entregamos a todos nuestros invitados. Sí, bien, parece que usted amable, tenía el otro modelo, era, parece.
El modelo antiguo, así sí, que este es el otro. Además que las instalaciones y las oficinas la mejoraron, así
sí,
que
no, me alegro está. Que, más que amplio. Vaya bien. Pues, general, suerte. ¿Eh? Conversando con el general de Brigada Aérea, Juan Soto Palomino, comandante en jefe de la Cuarta Brigada Aérea.